Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Locutor no tiene que hablar ahora, porque yo estoy grabando la canción. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Se dan cuenta que no es así? ¿Qué dicen, amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Esto es Serenamente. ¿Capítulo? ¿Capítulo? ¿Lo tiene anotado? ¿Qué capítulo es? ¿Qué capítulo es?
Tengo anotado capítulo 17. ¡Oh! Número 17 de este Serenamente que sale los jueves por Radio FM Amadeus.
No, más rápido.
Más rápido.
Vamos a poner 91. El audio.
91.1 www.
¿Viste el WhatsApp que se puede poner 1.5?
Y 2 también.
Y 2 también, bueno. Sí. 1.5. ¿Capítulo?
Capítulo 17, Radio FM Amadeus 91.1. www.radioamadeus.com.ar. Sí, .ar. .com.ar. Volví al 1.5.
Al 1.0. Bueno, hay funciones que son 0.5, ¿no? Bueno, ¿cómo le va? ¿Musi bien?
Muy bien, muy contenta. Estaba revisando el WhatsApp. Tenemos abierto el WhatsApp de Radio Amadeus.
Así que se pueden
comunicar con nosotros a través del 11 23 95 19 92. 11 23 95 19 92. Si les quedó agendado el WhatsApp de producción, también estamos atentos. 11 6940 0708. 11 6940 0708. Y después subimos el programa grabado y filmado por las manos mágicas de Ricardo Piñero, que está trabajando a cuatro manos. Y
no te ilusiones. Porque ayer le dijo manos mágicas a otro.
A otro operador de radio. Aclarémoslo así, porque varón le voy diciendo manos mágicas.
No, operador.
Uy, opa. ¿Carta documento?
Tengo mencionó? Abogado.
¿Fue mencionado en este estudio?
Tengo abogado, no se preocupe.
Ya estoy en problemas. Bueno, decíamos que compartimos el programa que se está filmando en este momento a través de las redes de Facebook, de Víctor Balseiro, y del canal de YouTube personal, que es Marisa Musi, la
muy
lista
bien.
De reproducción Serenamente.
Y agrego el teléfono de producción donde ya hay amigos ya reportándose. Qué maravilla que te dicen que te tientan.
A ver.
Porque uno hace lo mismo, quizás no con el mismo brebaje, ¿no? No
con
el
mate.
Un cafecito y te pones a escuchar radio.
Qué lindo.
Pero lo bueno de la radio es que te pones a hacer otra cosa. Y la radio al ladito, escuchando. La radio o el teléfono o todos los dispositivos que se puede escuchar Amadeus, ¿no? Que son un montonazo.
El jueves, después del programa, me fui a un evento con mucha gente muy querida, algunos muy amigos, y mandaban saludos, Balseiro. Escuchan el programa Serenamente en FM Amadeus.
Qué bueno,
así
me
que
encanta.
Un gran cariño a todos,
así que
a todos esos amigos.
Seguro. Dale, me gustó eso. Siempre es bueno enterarse, ¿viste? Porque vos imaginás que escuchan gente, mucha gente escucha Amadeus, en el auto, en el trabajo, en la casa, haciendo home office, y eso está bueno.
Muy lindo.
Y pretendemos eso, desde la radio, desde un micrófono, ser compañía. Pero además, hoy, como cada capítulo de Amadeus, ya van 17 aquí en esta temporada en Amadeus, lo que queremos hacer es hacer que escuches voces distintas. Y hacer que escuches que quizás lo que te está pasando no es tan grave. O siempre hay alguien, no es ningún mérito, pero que le está pasando un poco peor. O que ya estuvo donde vos estás en este momento.
O que está atravesando lo mismo y puede compartir el mismo sentir, el mismo pensar.
Por ejemplo, y le hablo a las mujeres en este Octubre Rosa que insistimos mucho en Amadeus, que estés pasando por el tema del pañuelo en la cabeza, ¿no? Y vamos a hablar en un ratito, canción mediante, canción interpretada por Dama. Es el último jueves de canciones interpretadas por grandes mujeres de la música. Vamos a estar hablando con Alicia. Alicia Rodríguez, hace algunos años, todos parecen que empiezan de la misma historia, detectándose un bultito en el pecho. Y a partir de ahí empiezan un montón de preguntas, y muy valederas todas. Voy al médico, y después de ir al médico y le tengo que informar a mi esposo, y a mis hijos, y a mi mamá. Y empieza, viste, a abrirse la cabeza de pensamientos y decir, ¿y la Navidad estaré? ¿O los 15 de mi hija, como en este caso que vamos a escuchar, podré? ¿Viste? Y lo que menos uno quiere, muchas veces, me lo imagino, me lo imagino yo, Víctor, hombre, me lo imagino, Mari, es muchas veces no llevar preocupaciones a tus seres queridos.
Sí, sí.
¿No es cierto? No ser una carga a tus seres queridos más cercanos y próximos y más amados, como puede ser una hija, como puede ser un esposo o una mamá.
Exactamente.
¿No es cierto?
Sí.
Y todo eso lo vamos a escuchar ahora en la voz de nuestra primera entrevistada, Alicia Rodríguez. Y después, señores, para disfrutar la voz más linda de la radio, que es nuestra columnista Andrea Esteves Mirson. ¿Buen programa?
Muy buen programa.
¿Te quedás?
Muy lindo. Claro que sí, nos quedamos todos, Ricardo.
No, Richard, quédate porque sabes qué, ¿no?
Sí, por favor, quédate.
¿De qué me disfrazo? Señores, canciones y volvemos. 11-69-40-0708. Soy Víctor Balseiro, me acompaña como siempre, ese lujo que me doy cada jueves, nuestros queridos Marisa Musi y Ricardo Piñero, en los botonitos.
Muy bien.
Ya venimos.
My
James Taylor, la esposa de James Taylor, Carly Simon, interpretaron nuestra canción.
Qué claro, porque esa memoria.
Porque, no, porque viene Richard y me dice, es del 91, tenés que conocerlo. Y yo le, entonces me tiro un dato, le digo, bueno, dame una pista, esposa de James Taylor. Y yo me acuerdo que tuvo como tres, ¿no? Pero bueno, la única que cantaba era Carly Simon,
hermosa.
Sonaba mucho Carly Simon, se van a acordar algunos, en el repertorio de Feeling 100.7, ¿te acordás que conducía Jorge Formento con esa voz impresionante que se caían, se secaban hasta las plantas artificiales cuando hablaba
hermoso,
Jorgito Formento?
Hermoso, sí.
Hincha de Boca, que le mandamos un gran abrazo.
Qué grande.
Borrazo aparte.
Qué contento debe estar. Maravilloso.
Bueno, momento de este octubre, Rosa. Mari.
Hola, ¿cómo estás, Víctor?
Bien, justo, Ali.
Justo.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, todo bien.
Bueno, aquí estamos.
Una nota.
Bueno, ¿viste? Siempre hay una primera vez para todo y está
exacto.
Bueno, y está bueno porque no tuviste que estudiar nada, porque pasaste por todos los lados de esto que se trata de Octubre Rosa y podés hay algunos que, ¿viste?, que te dicen la prevención, pero otros no llegan a la prevención.
Tal cual.
Y me parece que las respuestas que nos vas a dar a nuestras preguntas, aquí estoy con Marisa, mi compañera de viaje de siempre, que también te
sí.
va a estar preguntando,
sí,
obviamente,
claro.
De mujer a mujer, pero...
¿Qué tal, Marisa? Buenas tardes.
Gracias por recibirnos, Alicia, gracias por atendernos,
sí,
un gusto.
Sí, un gusto.
No, gracias a ustedes por este espacio.
Un gusto, Alicia es una querida amiga, ¿no? Junto a su esposo y su hija son muy queridos, y en esta historia aparece su mamá, ¿no? Su mamá que todos los días la cruzaba y era, y, ¿viste?
Pendiente.
No, pero aparte la ves madre e hija, ¿viste?
Sí.
Decís, claro, Alicia es madre, es hija de ella, ¿viste?
Bien.
Bueno, la mamá ahora ya partió, está en el cielo, pero fue parte y sostén, ¿no es cierto? No solamente parte, sino sostén. Y me imagino, Ali, que cuando todo empezó, que todos empiezan igual de la misma manera, detectándose, ¿no? Un bultito, algo.
Sí.
Todo empieza ahí y ahí empiezan un montón de preguntas, ¿no, Ali? ¿Fue así más o menos?
Sí, tal cual. La verdad que, bueno, fue sorpresivo para mí porque obviamente uno nunca espera esto, ¿no? Las cosas en la vida, yo digo que siempre se dan y se dan por algo en el momento que se tienen que dar. Como bien lo había comentado en su momento y digamos, a mí... digamos, yendo para el trabajo, o sea, estaba preparada para irme al trabajo, cambiándome, y bueno, encontré este nodulito, en principio, bueno, uno habla de nódulo, hasta que, bueno, empezás a tomar conciencia de la realidad, de lo que estamos, de lo que se pasa, de lo que se vive, obviamente que, nada, es todo un proceso que también uno tiene que, por el que pasar, y bueno, si bien... digamos, al principio es como el tomarme de sorpresa y digo, ¿qué hago? Mi cabeza a mil por hora, pero bueno, nada, tomar conciencia de ocuparse del tema, no dejarlo pasar, porque obviamente algo no estaba bien. Si bien yo no tenía todavía un diagnóstico, porque para que me dieran el diagnóstico pasaron varios días, claro. Y hasta que yo, digamos, tomé la decisión de hacer la consulta para que me hagan una mamografía, que fue lo primero que se me cruzó por la cabeza.
Sí.
Obviamente, bueno, nada, esperé una semana aproximadamente porque lo tenía que procesar. Mientras tanto, esa semana fue interminable porque estaba yo sola para eso, porque no quería preocupar a nadie. Mm. De hecho, bueno, me fui a un instituto que... es bueno que sepan por la atención y todo, IDIM, investigaciones metabólicas, que, bueno, yo me atendo ahí por el endocrinólogo y, bueno, pedí para que me hagan una orden de mamografía. Y desde ahí, bueno, ahí empezó todo porque me atendió una ginecóloga a la cual yo no conozco, o sea, no la conocí hasta ese momento, la primera vez que la vi. Y, bueno, nada, me atendió, me revisó y me dio una orden de mamografía. Las órdenes, digamos, cuando te las dan en el momento, o sea, te dicen, bueno, en tal fecha, venga, no, a mí me la hicieron el mismo día y tal es así que el resultado lo tuve el mismo día a las horas. Ajá. Porque, claro, evidentemente esto era preocupante y había que ocuparse del tema.
Alicia, pasó de todos modos, venías haciéndote los controles que nos indican a todas las mujeres, digamos.
Correcto, yo en febrero me había terminado de hacer todos los controles, eso fue en noviembre. Yo el 3 de noviembre me detecto el nódulo y a la semana fui a hacerme esto de la mamografía. Obviamente, una vez que tengo el resultado, me contacto enseguida con mi médico ginecólogo en el Hospital Británico y es quien, bueno, me dice, o sea, me dijeron, sí, vení, él te va a atender sin turno, porque obviamente no me daban un turno para esto, contando la situación. Uh-huh. Y bueno, ahí mismo, ya después de hacer la consulta, que fui con mi esposo, obviamente, nada, ya me mandó al mastólogo, los médicos, bueno, ya no me dijeron, digamos, la palabra cáncer de mama.
Sí. Sí, sí.
Lo diagnosticaron de alguna manera porque, bueno, por ahí, bueno, mucho tacto de parte de los médicos en el sentido del trato hacia el paciente. Y la verdad que, nada, fueron en ese momento la contención que yo necesitaba para no seguir haciéndome la cabeza. Si bien sabía que estaba pasando, ya había empezado una enfermedad, pero bueno, la tomé desde... Digamos, al principio obviamente lloré en el momento ese que me revisaron y que me dijeron, porque ya en ese mismo momento me dieron fecha de operación, que no había pasado, o sea, al mes, yo ya tenía la fecha de operación y bueno, me di cuenta que todo era muy rápido porque esto era muy agresivo. Y bueno, tal vez si yo no hubiese hecho las cosas como se dieron en un principio y lo hubiese dejado pasar, quién sabe si hoy pudiera estar haciendo esta entrevista, la verdad.
Me queda, a ver, quiero aclarar algo. Esos estudios de febrero, ¿no? Eran de rutina, ¿no era porque tenías algo en especial? Estudios de rutina tuyos.
De rutina. La rutina anual que nos mandan a hacer, que claro. Yo, a raíz de esto que me pasó, siempre dije que los médicos dicen, bueno, en el próximo año vení y veme. No, o sea, hay que estar atentos siempre. Porque de la nada claro. Las cosas pueden aparecer.
Claro, claro.
Así atenta y todo.
Perfecto,
no,
el mensaje, muy claro. ¿Y cómo fue lo emocional, Alicia? Ahí le contaste a tu esposo, te sentiste contenida por él, por los médicos, ¿y qué pasó con el resto de la familia?
Sí, en realidad, bueno, a mi esposo se lo tuve que decir porque yo sola no podía ir a esta consulta.
Claro.
Se lo dije el día anterior porque, digamos, no... Justamente por esto que decía al principio de no preocupar. Yo con mi madre y con mi hija, con mi madre tenía un vínculo, digamos, madre e hija, que éramos una.
Hija
y
única.
Bueno, desde que nació mi hija, éramos las tres una sola persona, como para que se den cuenta, digamos, lo difícil que era para mí tener que dar la noticia a ellas,
mi
¿no?
Dios.
Yo no estaba preocupada por mi enfermedad, sinceramente, nunca lo estuve.
Uh-huh.
Sí, la preocupación mía era cómo iban a tomar ellas esta noticia.
Claro.
Lógicamente, ese día que mi esposo me acompaña a la consulta, yo tuve que avisarle a mi mamá que iba a un control médico, porque ella es quien cubría a mi marido en los horarios de trabajo cuando él me tenía que acompañar a mí. Entonces, obviamente, bueno, comenté, dije, tengo que ir a un control, pero sin decir nada. Cuando llego del control médico, ahí sí fue el tema, porque yo se lo tenía que transmitir de alguna manera. No podía dejar pasar algo tan importante y aparte no podía mentir en esto, porque no se puede ocultar una cosa así más, teniendo una fecha de operación y que se me venían un montón de otras cosas, porque estudios importantes para hacer y todo dependía de tiempo, de horarios y cuestiones, digamos, para hacer las cosas. Lo que sí le pedí a mi mamá, que por favor, digamos, por un tiempito hasta que yo le dijera, no le dijera a mi hija, porque mi hija estaba en primer año de la secundaria, rindiendo sus últimos exámenes, y no quería que esto le perjudicara en su rendimiento escolar. Entonces, bueno.
Y para ser más detallista, ¿no? Porque también, sí, ¿no? Me pongo en el lugar de quien puede estar escuchando, como siempre. Y una de las preocupaciones tuyas era, venían los 15 de tu hija.
Ah, bueno, eso sí. Fue lo primero que yo le dije a los médicos, a los mastólogos que me atendieron ese mismo día de la consulta, que yo estaba, digamos, yo en ese momento me pongo a llorar emocionalmente, me afectó mucho este tema, porque yo digo, bueno, ¿qué va a pasar de ahora en más? Y yo estoy con los preparativos de los 15 de mi hija, que mi hija cumplía los 15 en julio del año siguiente, estábamos en noviembre, o sea, claro, nada, no faltaba nada.
Exacto.
Digo, ¿qué va a pasar? Y bueno, nada, el médico, obviamente uno de los mastólogos me dijo, no te preocupes, nada va a pasar porque te operamos tal fecha y todo va a estar bien y vas a poder festejar el cumpleaños de 15 de tu hija como vos querés. Claro. Obviamente seguí llorando porque es algo que uno no lo puede contener en ese momento. Las emociones uno no las puede manejar. Salí de ahí, bueno, seguíamos con mi marido, volvíamos y todo, y yo seguía pensando en eso, pero me dejó una cierta tranquilidad. Son palabras que por ahí uno dice, bueno, ellos son los médicos, están en temas, saben que cada paciente es diferente, pero yo creo que, bueno, la esperanza también la dan ellos en parte por toda su experiencia personal. Y bueno, y así fue. La verdad que, bueno, nada, maravilloso todo porque, digamos, pudimos hacer todo como queríamos. Así que nada. Y volviendo al tema de contarle a mi hija, nos reunimos en casa un día a los cuatro y bueno, la esperamos a la sala, digamos, que llegara del colegio. Y bueno, le comentamos esto, que teníamos algo para decirle. Obviamente nunca se hubiese imaginado semejante noticia. Lloré, porque lloramos todos, porque bueno, era una cuestión, una angustia generalizada. Y bueno, se lo dije de una manera que, digamos, lo tomó bien. Lo único que me preguntó, ¿qué me iba a pasar? Claro, al ver que yo le decía, no va a pasar nada porque me van a operar el 22 de diciembre, quédate tranquila que va a estar todo bien. Listo, ahí fue, digamos, el último momento que yo descargué, me desahogué, lloré. No lloré más por la enfermedad, o sea, yo no tengo, digamos, esa cuestión de que uy, o de repente decir, bueno, ¿por qué me pasa a mí, mi angustio por esto? No. La enfermedad quedó como si fuera quedar a un lado, más allá de que obviamente tenía que seguir ocupándome de todo lo que venía. Pero sinceramente no era eso lo que me preocupaba. Y bueno, acá estoy, o sea.
Sí, obvio. Pero a ver, sí. Se hace la primera etapa del tratamiento. Digamos que sale todo medianamente bien
después de la operación.
Después de la operación, bien. Es como decía mi abuela, me volvió el mal cuerpo.
Sí.
Pero después hubo un segundo capítulo que no te lo esperabas.
No, la verdad que no. Fue también, eso fue bastante difícil porque yo veía que algo no estaba bien. Y uno siempre hablando con distintas personas y todo. Claro. Decía, no, pero vas a ver que no pasa nada, porque es esto, porque es aquello. Empiezan como a dar diagnósticos de cosas. Una de las cosas que quiero dejar en claro, yo cuando tuve el diagnóstico del cáncer de mama y todo, yo no soy de esas personas que investiga por internet ni por otros medios. yo me limito a escuchar a mis médicos. Eso también me ha pasado en la vida en general, con distintas, en distintas circunstancias. Yo espero la, el diagnóstico médico y lo que ellos digan. Entonces, bueno, todo el mundo me decía, sí, porque puede ser tal cosa, puede ser tal otra, ¿por qué no te fijas tal diagnóstico, tal? Bueno, yo nada de eso. Pero sí, obviamente, yo sabía que no estaba bien porque fue algo muy rápido. Cuando voy al consultorio médico, porque obviamente pido una, no tenía control en ese momento, la pido justamente por lo que me estaba pasando. De hecho, yo fui sacando fotos de todo mi proceso, mi segundo proceso, porque era algo terrible, terrible. De hecho, los médicos mismos, cuando biopsiaron nuevamente, me pidieron autorización para sacar fotos y estudiar, porque era algo que nunca les había pasado. O sea, aparentemente, después de hacer el estudio, de indagar y todo, puede ser que haya quedado, o sea, ellos atribuyen a que pudo haber sido una pequeña, digamos, una pequeña célula cancerígena que quedó sobre la cicatriz de la operación. No lo pueden confirmar porque no, o sea, eso es lo que suponen, pero porque se supone que la operación se limpió todo.
Sí.
Claro. Pero bueno, porque no podían entender esto que estaba pasando. Uh-huh. Y la verdad que, bueno, fue difícil para mí en ese momento, porque yo fui sola ese día a la consulta, yo no fui con mi marido. Y me dijeron en ese mismo momento, bueno, te vamos a biopsiar. Uh-huh. Obviamente, bueno, nada, o sea, me cayó como un balde de agua fría, porque lo que menos me imaginé que me iban a biopsiar de nuevo. Y bueno, el resultado salió malo de nuevo.
Claro.
Y empezar un nuevo tratamiento, que ya incluso, bueno, ya me habían cambiado anteriormente el tratamiento del tamoxifeno porque no estaba dando el resultado que ellos esperaban en mi caso en particular, ¿no? Uh-huh. Siempre hablamos de cada persona, porque yo creo que antes la gente moría por esta enfermedad.
Es cierto.
Porque los tratamientos eran generalizados, o sea, todo el mundo le daban el mismo tratamiento. Con lo cual ahora está tan avanzada la medicina y la ciencia que cada paciente tiene su tratamiento personalizado, que eso gracias a los médicos que tenemos, que bueno, que estudian y que están en tema, que podemos dar gracias a Dios que cada uno está con un tratamiento diferente. Y bueno, me tuvieron que cambiar, yo tuve cambio de medicaciones 4 veces en distintos periodos. Y el último tramo, de antes de empezar las segundas sesiones de quimio, que fue a raíz de esta biopsia que me hacen, estuve 1 mes sin medicación.
Mira
para
vos.
Nada.
Mira vos.
Porque, bueno, nada, ellos consideraban que había que se tenía que terminar un poco el efecto de las medicaciones anteriores. Y, bueno, nada, estaba con la mamá que me explotaba en cualquier momento.
Qué bárbaro. Ali, a ver, mis amigos, en la voz de Alicia Rodríguez está contando su testimonio de haber pasado por el pañuelo en la cabeza, como le digo yo, y no eran ni madres ni abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Para ser clarito. Pasaron 8 años, ¿no? Desde aquel...
Sí.
¿Cómo estás hoy?
Hoy estoy bárbara. O sea, ¿qué les puedo decir? Uh-huh. Nada, agradecida la vida, obviamente... celebrando la vida, porque nada, hay que celebrarla, y cada consulta médica, que todo está bien y que se reciben las felicitaciones de los médicos, porque encima es cómico esto, ¿no? O sea, los médicos felicitan al paciente cuando en realidad es todo lo contrario. Los que pusieron la mano sobre el cuerpo de uno fueron ellos, y bueno, agradecidísima a cada profesional que me atendió.
Buenísimo.
Y la verdad que no, todo, y obviamente ni que hablar, digamos, a agradecidos a Dios, a la Virgen, y que algo que, bueno, que no lo dije en su momento, pero bueno, los amigos y la gente cercana también tuvo mucho que ver en todo esto, por el acompañamiento.
Sin duda.
Claro,
y,
sí.
Y la verdad que, bueno, nada, los rezos en comunidad, mi hija, bueno, fue a colegio religioso y también, o sea, todas las hermanas, los docentes, todos en oración para que todo saliera de la mejor manera, Y bueno, eso tengo que darle gracias a Dios también.
Seguro.
Y a todo el entorno.
Bueno, pero ahora tenemos una particularidad, Mari. Yo a Ali la conozco, sí. Somos amigos hace muchos años, gracias a Dios. ¿Y vos te la cruzás, sí, a Ali por la calle?
Sí.
Un lunes, un miércoles, un sábado, un domingo, a la noche, a la mañana, a la madrugada. Y siempre algo rosa. O una campera, o un buzo, o una remera, si hace calor,
o un pantalón. Un distintivo.
Siempre hay un distintivo. ¿Por qué, señora?
No, lo del tema del rosa no viene por el tema del cáncer de mama. Sí, tal vez podemos decir que por ahí se fomentó un poco más.
Claro.
Pero esto viene de hace ya años. No sé si comentar lo anecdótico de esto del color rosa, pero...
Lo que quieras, lo que vos
me
quieras.
Pasó, estamos hablando de hace más o menos aproximadamente, no sé, pero fácil 27, 28 años atrás,
Ah.
O sea, lo que pasa que... Esto comenzó por una lapicera rosa en el trabajo, así lo comentó. Y de ahí en más, bueno, empezamos con el rosa, con el rosa, con el rosa, hasta que, bueno, lo incorporé para mi vida personal en todo.
Y
o
claro.
sea, ustedes abren mi placar y es todo rosa. Tengo cosas en la cocina que, lógicamente, en el departamento hay cosas rosas, pero no puede ser todo porque tengo que compartir, obviamente, con mi esposo y con mi hija. Pero bueno, y aparte, también, bueno, me lo han fomentado en mi trabajo, mis compañeros, trayéndome diferentes cosas, ¿no? O sea, y siempre es el rosa y todo, bueno... siempre dicen, ay, qué fácil hacerte un regalo a vos. Es algo rosa.
Qué bueno.
Y bueno, nada, pero eso lo llevo ya de muchos años.
Bueno.
Y obviamente que cuando me pasa esto,
sí,
las cosas a veces no son casualidad.
¿Viste?
Y bueno, nada, lógicamente con las caminatas de Avon,
bueno,
todo lo que está, digamos, alrededor mío, todo es rosa. Y
en las caminatas decías que te anotó tu hija, justamente.
¿Cómo?
En las caminatas te anotó tu hija, Alicia.
Sí, exactamente. La primer caminata que yo tuve fue en el 2016 con mi hija, pero no por decisión mía, sino por ella.
Muy
ella
bien.
Quiso hacer la caminata conmigo.
¡Qué grande!
O sea, fue al revés todo.
Me encantó,
¿no?
Me encantó.
O sea, digamos, se ve que uno dice, bueno, los chicos toman las cosas de una manera totalmente diferente a la de los adultos. Pero evidentemente por algún lado les llegó... fuerte esto, ¿no? Que me estaba pasando, más allá de que no me pasaba nada.
Uh-huh.
Y bueno, me dijo, mira, ¿nos vamos a anotar en la caminata de Avon? Obviamente, le dije que sí, al
Muy
momento.
Bien. Qué genial.
Y bueno, y de ahí en más,
claro.
Vamos a todas las caminatas juntas.
Perfecto.
Este año fue diferente porque yo siempre la hacía solo con ella. Y este año el grupo de amigas de mamás del cole se acoplaron a, digamos, acompañarme en esta caminata. Pero no porque yo se los haya dicho, ¿eh? O sea, fue algo que nació de ella.
Mira qué bien.
Y la verdad que, bueno, nada, me sentí súper acompañada.
Seguro,
porque ninguna de ellas
seguro.
Pasó por esta situación.
Claro, claro.
Entonces, bueno, lo hicimos y obviamente Anto también vino con nosotras.
Hermoso.
Porque bueno, ella quería de algún modo también seguir acompañándome.
Claro, obviamente. Ali, la verdad que nos encantó este relato. Cuando lo leí la primera vez, te digo...
Emocionó muchísimo, sí.
Te deja porque... Bueno,
y creemos que incentiva y motiva a quienes están atravesando un tratamiento en este momento, saber qué bien te podés recuperar.
Cuando dice, le tenía que contar a mi marido, y uno que lo conoce al esposo y sabes qué es, pero es pan mojado en leche, mi amigo.
Sí.
Y decís, ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo?
Sí.
Ali, te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por el espacio y estamos en contacto.
Por supuesto.
Besitos.
Gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta luego.
Mis amigos, Alicia Rodríguez. En este Octubre Rosa quisimos cerrar con esta historia. Que viví el proceso, la vi con el pañuelo en la cabeza, ¿no? Uno es hombre y a veces se queja, ¿no? Digo, ustedes ya con los dolores de parto. Y después esto, Dios mío.
Qué lindo escucharla recuperada y con esta alegría. Transmitir el testimonio de esta manera.
Señores, música. Cuando volvamos, la voz más linda de la radio con su canción de presentación, ¿no? Esa de Abel Pintos con Axel.
Somos uno.
Somos uno, dale.
her memory. She is smiling alone in the lamplight. The withered leaves collect at my feet, and the wind begins to mourn. Memory all alone in the moonlight. I can dream of the old days. Life was beautiful then. I remember the time I knew what happiness was. Let the memory live again. Every street lamp seems to beat a fatalistic warning. Someone mutters and the street lamp sputters, and soon give in. When the dawn comes, tonight will be a memory too, and a new day will begin. A street lamp dies, another night is over, another day.
Este es un muy lindo video, ¿eh? Cantando. ¿Quiénes cantan acá, señora?
Abel Pintos.
Y hoy tan solo soy este
y
amanecer.
Axel.
Los ojos que te dieron nacer. Soy tan simple.
Lo dice como obvio. Usted, yo le voy a contar, no tengo memoria de nada, ni siquiera de los artistas que me gustan. No me ponga
¿es
esta
esa
mirada
confesión?
De obviedad porque no me acuerdo.
Es necesaria esa confesión al
sí,
aire.
Sí, sí.
Lo dejo a tu criterio. ¿Vos creés este cambio? Vení vos acá y
claro,
yo voy allá.
No, nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie. No.
Claro. Y los músicos del Titanic seguían tocando, ¿no?
Tremendo.
En la cubierta.
Bueno, es para conocernos un poco más.
Mis amigos, el momento solidario.
Me encanta.
Y ya te digo, la cabeza se me va para diciembre y pensar lo que va a traer Andrea de esas ONG solidarias navideñas.
De Navidad, qué bueno.
¿No? Que son tantas y hacen tantas cosas y a veces no alcanzan los programas para difundirlas. La saludamos a la voz más linda de la radio.
¡Qué linda!
¿Cómo anda, querida amiga?
¿Cómo les va? ¿Cómo están?
Bien, ¿vos cómo estás?
Bien, muy bien. Ya bueno, tomando el guante del desafío para la Navidad. Ah, bueno. Pensando armar algo muy lindo para el mes de diciembre con todas las que hagan eventos solidarios.
Son un montonazo.
O pensando en recaudar fondos.
Claro.
Ya, por ejemplo, estoy pensando que la Casa Garrahan siempre para Navidad ya saca sus agendas y organiza un montón de cosas pensando en los chicos para que puedan tener su regalo. Ya vamos a armar algo para diciembre especialmente.
O viste que están esas ONG, qué sé yo, Una Noche Buena para Todos, que vos vas, te anotás y te dan los integrantes de la familia, qué edades, y les comprás la cena de Nochebuena. Y le compras los regalitos para toda la familia y sabes a quién le compras.
Me encanta. Sí. O que escriben la tarjeta personalizada para cada familia o
muy
para
bueno.
cada miembro.
Bueno, pero vamos al presente. Volvamos al 27 de octubre.
volvamos al hoy. Y así como otras veces les hablé de ONG que trabajan mucho por la inclusión, como por ejemplo ASDRA, cuando estuvimos charlando rato largo sobre las distintas acciones que ellos van realizando, hoy les traigo una ONG que se llama SEA, S-E-A, Señas en Acción. Ellos trabajan, es un grupo muy interesante de gente. Trabajan para que las personas hipoacúsicas, para que los sordos puedan interpretar las distintas cosas a través de la lengua de señas y que se puedan incorporar a la sociedad y que puedan convivir sin tener la barrera que significa el escuchar y el poder hablar. Y entonces difunden la lengua de señas en todo el país y entonces crean espacios que sean accesibles para que la comunidad sorda pueda estar incluida. ¿Cómo lo hacen? Capacitando, por ejemplo, a docentes, a distintas personas que puedan estar relacionadas con la comunicación en esto que significa un modo de vida para muchas personas. Conocí a Ágata, que es una de las integrantes de Señas en Acción, y me contaba que ellos dan cursos para cualquier persona. Es más, yo estoy ya inscripta para el próximo que van a dar, porque lo quiero aprender, porque me parece que nunca está de más saberlo y creo que es algo que me va a gustar mucho, porque ya de por sí me emociona cuando veo a Patricia Sosa, por ejemplo, interpretando canciones en la lengua de señas, o recuerdo que seguramente ustedes, porque somos más o menos la misma generación, se acordarán de Araceli González haciendo de esa chica sordomuda en Nano, junto a Gustavo Bermúdez. La emoción que daba verla en su interpretación de ese personaje.
Y ella contó, ella contó, Andrea, perdón, pero ella contó varias veces que no le resultó difícil, porque tuvo que aprender todo el lenguaje para la novela, ¿no? Y que no le resultó y...
Vos sabés que en el colegio en el que trabajo, perdón por lo autorreferencial, pero...
No, está perfecto.
En el colegio Betania hace un par de años, a cargo de una de las maestras, en el acto del Día del Maestro, creo que fue, se preparó el himno nacional argentino en lenguaje de señas.
Ay, qué lindo.
Impresionante.
Bueno,
los qué chicos lindo, lo aprendieron bueno. completo. Hermoso.
Muy Yo le contaba a Ágata de mi emoción cada vez que veo alguna de estas cosas, porque me parece que es incluirlos verdaderamente. Y entonces ahí ella me incentivó mucho para aprenderlo yo también. Pero lo que me contaba es que justamente en algunos institutos, en algunas facultades, en algunos lugares, faltan personas que sepan interpretar la lengua de señas para que personas que tienen hipoacusia, personas sordas, puedan hacer una carrera. Por ejemplo, me decía que hay médicos en otros países que pueden estudiar las carreras porque hay alguien haciendo lengua de señas para ellos y que entonces pueden aprender, pueden rendir examen y pueden cumplir con la currícula como cualquier otra persona. Pero aquí en la Argentina eso se complica mucho. Entonces la propuesta de ellos es esa, tratar de expandir la lengua de señas a donde lleguen, a los mayores lugares posibles. Y esto tiene que ver con lo que justamente yo trato de hablar, que todos somos uno, que todos estemos integrados, que todos podamos pensar en el otro y sentir lo que siente el otro. Y si el otro tiene esta dificultad y se le está complicando estudiar o se le está complicando estar en ella, me decía Ágata, ¿no? Me dice, ¿pensaste alguna vez una persona sorda yendo a una guardia, por ejemplo, porque se tiene que hacer ver? Y no tiene a nadie que la acompañe porque está en ese momento solo, sola, y necesita una asistencia. Va, ya lo que significa hacer el ingreso a esa guardia, porque la persona, hasta que logra entender y demás, bueno, una vez que entendió, se queda sentada esperando que sea su turno.
Claro.
Si no hay estos métodos nuevos, como muchas veces por la pantalla se informa el número y el lugar donde tenés que ir, la puertita del consultorio que te toca, si no está eso y te llaman por nombre,
claro,
¿cómo hace la persona para saber que le llegó el momento y que en un consultorio la pueden observar? Entonces, pequeños detalles que a veces uno no toma en cuenta y estas personas necesitan. Entonces, cuanto más se difunda esto, cuanto más se sepa que hay una ONG, más allá de lugares específicos donde se puede aprender lengua de señas, digo, difundir SEA, S-E-A, Señas en Acción, que si lo buscan así, lo encuentran y salta a su web rápidamente. Es más, hasta reciben donaciones porque ellos cuentan con muchos voluntarios que hacen aportes de dinero para poder solventarse y poder hacer después también estas capacitaciones. Y si alguien que nos está escuchando está en un instituto, en una escuela, en un lugar donde cree que le puede ser útil, que los contacte, porque ellos van a capacitar a las personas que estén en atención al público y que puedan en algún momento asistir a alguien que lo necesite.
Perfecto, buenísimo. Muy buena idea, Andrea. Qué lindo lo que nos trajiste hoy.
Muy bueno,
señora. Ay, bueno, me alegro que les haya gustado.
Sí, está muy bueno, está muy bueno, realmente. ¿Y cómo, sabes cómo nos podemos comunicar con ellos?
Mira, a través de la página web, están todos los contactos. Víctor, la página web es SEA, así como yo te la estoy deletreando, SEAONG.ar, y allí tenés directamente o para escribirles un mail, o están todas sus redes sociales, o mismo a través de la página hay como, viste, no sé si es un formulario, la precisión, pero les podés dejar un mensaje allí, tenés que marcar que no sos un robot y seguir como esos códigos.
Ah,
y,
mira.
Y les mensaje a ellos. Y si no, bueno, como te digo, están en las redes y hay forma de comunicarse. Contestan enseguida. Doy fe porque fue así como conocí a Ágata.
Andrea, ¿y cuál es tu expectativa al hacer este curso? Dijiste que te habías anotado como comunicadora. ¿Tenés idea quién más se anotó que otro perfil de profesionales?
Mira, la verdad que no sé. Sé que son cursos para pocas personas porque ellos prefieren trabajar como más individual. Dan muchos, o sea, hay varias personas enseñando, pero tratan de tener pocos alumnos, digamos, como para que sea bien personalizado. No sé con qué me voy a encontrar, pero ya seguramente para el próximo jueves que nos encontremos, que voy a intentar estar allí presente en la radio, prometo contarles, aunque sea una línea de este curso, porque ya les voy a llevar para hablar de otra ONG, que cada jueves hacemos una diferente. Pero prometo contarles, porque la expectativa que tengo, Marisa, es que me va a sumar. Creo que voy a aprender algo, que me va a emocionar, que me voy a sentir útil, porque en algún momento uno no sabe cuándo lo voy a poder necesitar. Sí. O no sé, me voy a dejar sorprender también.
Me encantó.
Eso está bueno, eso está bueno. Bueno, ¿viste cómo le dicen los escuchadores en Radio Mitre?
Sí.
Bueno, nos encantó, Andreita. Nos encantó. Pues los escuchadores la miman de esa manera. Son Norita.
Y Andreita. Ambas en diminutivo. Bueno, Norita es el diminutivo de cariño ese.
Sí,
ya lo creo.
Se acabó el fútbol. Se acabó el fútbol, ¿no?
Sí. O sea que este fin de semana vamos temprano los dos días porque si Boca ayer ganaba... iba a jugar el partido el domingo,
pero no.
Y eso podía hacer que al transmitirlo a la radio el programa fuera un poquito más tarde, pero como finalmente ganó Patronato,
era todo para decir eso, Balseiro.
Ya nos habíamos puesto de acuerdo. Ya nos habíamos puesto
para
de acuerdo.
Decir que Boca no ganó.
Nos habíamos puesto
o
de acuerdo.
Sea que te seguí el tren en algo. Mirá,
claro.
Vernos, ya nos
¿viste?
Conocemos.
¿Viste? Tremendo. Tremendo.
Muy bien, muy bien. Bueno,
entonces sábado y domingo de 21 a 1:30. Programazo.
Exactamente.
No va a faltar ninguna sección. No va a faltar ninguna sección.
Y sí, ya estuvimos ahí trabajando con Nora. Algunas cosas yo me las entero cuando llego el fin de semana, pero ajá, ya estuvimos hablando bastante estos días. Uh-huh. Y creo que tiene muy lindas cosas, por lo que ya fuimos pergeniando.
Tiene unas secciones maravillosas. Señoras y señoras. Después sí, tienen la música de Calma a las Fieras, ¿no?
Sí.
Esa es una sección tremenda.
Después igual, tienen los homenajes. Con fechas muy especiales,
sí,
que les fui pasando alguna data de personalidades interesantes que justo descubrí para estos últimos días del mes o para los principios de noviembre. Y tiene algo que a mí me encanta, que es cuando recuerda las músicas de películas, porque sí, es como sentirse en el cine.
Bueno,
verdad,
ya te estoy diciendo, mira, 24 de noviembre cae miércoles, el jueves, perdón,
sí,
así que tuviese que hacer el homenaje el 20 o el 21, o el 27 o el 28. Estoy hablando de Freddie Mercury, obvio.
Sí, 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 por favor.
Condicionado,
por favor, que
desde
ustedes
ahora
tienen así la cortina de apertura, por
sí,
favor.
Obviamente.
Sí, qué artista tan maravilloso.
Sin duda.
Sin
qué
duda,
artista tan
sin
maravilloso.
Duda. André, querida, te mandamos un beso muy grande.
Y lo mismo yo a ustedes. Un abrazo a cada uno.
Dale.
Así en el control también, porque que no se me vaya a enojar.
No, que no se enoje,
favor.
Richard.
Ahí
mostró los dientes.
Todo el mes.
Está
sí,
a media
sí,
luz,
no,
¿viste?
No.
Pero
el mes
blanco
que viene
de...
estoy ahí presente, ya lo arreglamos.
Ahí está anotando, mira, ahí está anotando.
Ya
lo
tomo nota, exactamente.
Un beso grande, que sigas bien, amiga.
Gracias, Andrea.
Un beso enorme para todos, a
muchas
la audiencia
gracias
también. Chau, chau.
Hasta luego. Estoy hablando, claro, de la voz más linda de la radio, Andrea Esteves Mirson. Sábado y domingo a las 21, Canciones son Amores, junto a el nombre mayor de la radio, Nora Perlé.
Hermoso, muy bien.
Qué lujo, ¿eh? Serenamente. Columnistas.
Sí, qué lujo, claro que sí.
Andrea Esteves Mirson, Eduardo Lázari, mi querido amigo Matías de Rocha, Florencia Lalor, que fue con su libro Ojos color café,
sí,
traducido al inglés, a Nueva York.
Ah,
se llevó 200. ¿Sabes con cuánto volvió?
¿Con cuánto?
Ni con el de ella.
¡Qué impresionante!
Ni con hasta el de ella traducido en inglés y lo sacaron.
¡Ay, qué lindo! Hermoso libro, hermoso libro.
Ya lo va a contar, ya va a contar esa experiencia, seguro.
Muy
¡nos vamos!
Gracias, señor Ricardo, excelente.
Conozco esta canción traducida, mira, la escuché en versión español, cantada por Marcela Morelo, cantada por Sergio Denis.
Lo estoy despidiendo y hay un mensaje de agradecimiento por la música. Este era para usted,
dale,
Richard.
10 segundos que no se echan.
Impecable la música de hoy. Maravillosa, muy lindos todos los temas.
¿Quién?
Martita de Junín.
Bien, nos vamos con la música otra parte. Gracias, Richard, gracias, Mari. Hasta el próximo jueves, chau.
to see you again. And desert you and take your soul.